de pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Me gusta. Me gusta ver los hangares con vuelos apagados para que el aire sea de los pájaros. Me gustan los bancos vacíos con sus billetes carilargos en caja. Me gusta la ausencia de desespero y carrera en el bus, en el metro. Me gusta la humilde impotencia escrita en el portón de casa. Me gusta la calle como página de papel blanco sin letras ni velocidad. Me gusta sentir la vida como un estar libre de ataduras. Me gusta parpadear sin motos y sin carros, atragantando mi alma. Me gusta que la vida corra como río por su cauce y hormiga en abrazo con la luna. Me gusta que haya encuentro en cada soledad y agua para sanar heridas. Bueno, estimados oyentes, volvemos otra vez con El árbol rojo, aquí, desde el confinamiento, desde este momento que nos ha tocado vivir y que ha sido, bueno, una prueba para todos, ¿no? De alguna manera, quise empezar con este poema de nuestro gran invitado de hoy, Erasmo Rodríguez. Ahorita vamos a darle la bienvenida, pero volvemos otra vez con el equipo que somos, ¿no? Milena va a estar en la producción. Y María Alexandra, ¿cómo estás, María Alexandra?
Muy bien, Natalia, muchas gracias por el saludo. Sin duda es muy grato estar de regreso y sentir pues que esta cuarentena no nos ha silenciado, sino por el contrario, que nos ha dado la oportunidad de reflexionar y de tomar nuevo aire en el programa.
No, y mira cómo este poema tan importante porque nos ilumina, ¿no? Hemos visto ya tantos discursos, tantas noticias, como tanto negativo, tanta oscuridad, tanta sombra. Y aquí recordamos el gusto, recordamos ese otro lado brillante de lo que está sucediendo en este momento. Recordamos lo que nos gusta, la sencillez, lo cotidiano. Y creo que ese es un gran momento de la poesía de Erasmo en este momento, que ya a nuestros oyentes lo vamos a presentar como se debe. Pero mira cómo todo eso nos hace volver otra vez a reflexionar, pues, la vida que hemos venido llevando, ¿no? La humanidad en este momento histórico.
Sí, así es. Sin duda es, yo me atrevería a decir que es un poema, o al menos lo que me genera me refresca la imagen de esta situación, o sea, refresca la percepción que tengo sobre lo que está sucediendo. Y como dices tú, en vez de centrarnos en la sombra, en lo negativo, en lo que no tenemos, más bien centrémonos en aquello que nos gusta, ¿no? Y que sí tenemos en este momento y que sin duda estamos pudiendo apreciar, ¿no? Lo cual pues no era quizá posible en la cotidianidad que veníamos llevando.
Sí. Y bueno, pues con esta apertura damos inicio a otro momento, ¿no?, histórico de nuestro programa El Árbol Rojo. Pues estamos en compañía de la profesora María Alexandra, pues quien les habla, Natalia Montejo, líder del proyecto El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura latinoamericana. Y bueno, les vamos a dar una gran bienvenida también a los que nos saludan desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, desde la retransmisión de lavisionnewspaper.com.
Bueno, en esta tarde, como lo mencionaba Natalia, tenemos un invitado muy especial, es Erasmo Rodríguez Barreto, y pues nos alegra mucho que nos acompañe. Erasmo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha vivido este tiempo?
Mi saludo amable para cada una de ustedes, Natalia, Milena, María Alexandra, y para todos los escuchas una alegría estar compartiendo estos momentos. Vamos a dialogar para construir el encuentro humano tan importante que necesitamos siempre y más en esta coyuntura especial de la humanidad.
Así es, Erasmo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos y pues precisamente por permitirnos estar también cerca en medio de esta coyuntura y de esta situación.
Yo voy creo a presentar. Sí, exactamente, Alexita. No, yo creo que ahora es mejor que nuestros oyentes sepan quién es Erasmo Rodríguez.
Perfecto, voy a presentar entonces a nuestro invitado. Nació en Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia, el 25 de febrero de 1953. Es licenciado en psicología y pedagogía y maestro experto en educación de niños excepcionales, graduado de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en educación con énfasis en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en diversos talleres de creación poética, ha sido docente durante 32 años en la Secretaría de Educación de Bogotá y durante 10 años en el Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá. Realiza recitales conversados en colegios para niños y jóvenes. Fue ganador del primer premio en concurso de declamación de poemas originales promovido por Sehuscul Omar Rayo, 1971. En Roldanillo también tuvo el primer lugar en el concurso de poesía convocado por el Museo de Arte Contemporáneo y la Alcaldía de Engativá, 1976. En Bogotá, pues, ha obtenido el tercer lugar en el concurso de poesía convocado por la Universidad Pedagógica Nacional. También en noviembre de 2017 recibió la exaltación y el reconocimiento como poeta por parte de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Algunas de sus publicaciones recientes son Hacer mi ser, del 2016, Cavilaciones, del 2018. Es coautor en la Antología de Poetas Latinoamericanos, Os animais declaman e cantan, Río de Janeiro, en el 2017, y coautor en la Antología de Poetas Latinoamericanos de Ecopoesía, Palabras Verdes por la Vida, en Chile. Es coautor también en Antología del Segundo Encuentro Internacional de Escritores para Nacer he Nacido, de Santiago de Chile, publicado en 2018.
No, me alegra muchísimo, Erasmo. Además, Alexandra, Erasmo es un gran compañero mío de los talleres de IDARTES y para mí es muy, muy gratificante tenerlo aquí. Erasmo, comencemos nuestra conversación contando cómo llegaste a la poesía.
Desde edad muy temprana, hace ya bastante tiempo, estamos hablando por ahí de unos 56 años, hace que empecé a interesarme por la poética. Cuando yo estaba en la escuela, la profesora nos prestaba unos libritos donde había una serie de historias que a mí me llamaban mucho la atención. Dentro de esas historias había unos escritos muy especiales que me gustaban y que después supe que eso se llamaban poemas. Entonces, ahí empecé cuando tenía 11 años a interesarme por la poesía y de esa época a hoy siempre he estado interesado en leer poemas y en tratar de escribir toda mi experiencia, mis sentires, mis preocupaciones, mis dudas, mis gustos, mis anhelos, mis emociones, mi encanto de la vida a través de esta forma que hemos llamado la poética. Así pues que hace ya un tiempo considerable que estoy vinculado con la poesía y considero que esto de la poesía es una tarea de nunca acabar. Terminaremos a nuestros 100 años o más y estaremos pensando todavía en aprender a escribir un buen poema, Natalita.
No, qué bueno, Erasmo, porque además con toda esa trayectoria tú no pierdes como esa luz, ¿no? Yo veo siempre en Erasmo a un escritor iluminado, un escritor en donde no se deja vencer ni por la crítica, ni por los comentarios, y siempre tiene muy claro que no es una competencia, la poesía es un camino vital, cada uno hace su viaje, y Erasmo lo tiene muy claro desde siempre y nos inspira, ¿no? A muchos de nosotros que lo acompañamos en su poesía y en su poética. Erasmo, ¿por qué psicología y no literatura? ¿Por qué escogiste ser licenciado en psicología y no hacer como una carrera en letras o en licenciatura en letras?
A ver, pues lo que pasa es que a mí me llamó mucho la atención la poesía como, como mi estilo de vida, como mi manera de ser, como forma natural de expresarme, de tal manera que por un lado, desde el comienzo, desde mi niñez, yo sentía la poética, pero por otro lado sentía esa necesidad de formación académica. Yo pensaba, cuando estaba niño y cuando estaba joven, ser un gran personaje de la humanidad, ser un personaje enorme que fuera capaz de aportar muchas cosas y ayudar a transformar, para crear un mundo de ensueño, un mundo ideal, un mundo de justicia, un mundo de igualdad, un mundo de construcción, de conocimiento, de buena vida. De tal manera que yo pensaba... en la importancia de comprender mucho al ser humano. A mí algo que me ha interesado bastante durante toda la vida ha sido entender quién soy yo, quién es el otro, por qué es que yo soy como soy, por qué el otro es como es. De tal manera que ese aspecto pues lo observaba en la psicología y me interesó mucho meterme en esa parte de la psicología. Y ahí, así fue como empecé a estudiar el maestro experto en educación de niños excepcionales en la Universidad Pedagógica, tratando de encontrar por qué estos niños especiales son como son y qué podría hacerse para ayudarles, para que ellos pudieran incorporarse a la actividad normal de la sociedad, de la economía, del trabajo y del mundo, de todos. De tal manera que luego pasé a estudiar ya licenciatura en psicología, pues como tratando de encontrar respuesta de ese quién soy, para dónde voy, por qué soy como soy. Y la poética pues la he tenido como algo que hace parte de mí en todo momento, en toda circunstancia, independientemente de lo que esté haciendo. De tal manera que no sentí la necesidad de estudiar cuestión literaria. No, me interesaba más que conocer teoría de la literatura, me interesaba más era hacer literatura, hacerla yo mismo, ensayarme en la posibilidad de yo construir esos poemas, construir ese discurso poético. Y en ese sentido, pues desde siempre me he ocupado por ser autodidacta en esta parte literaria, de tal manera que una cosa... fueron y han sido mis trabajos, mis estudios académicos y otra parte mi aspecto literario. Siempre he leído novelas, cuentos, poesía, filosofía, sociología, historia, porque me ha interesado mucho formarme una mirada del mundo y del hombre que me permita decir sobre ese hombre y decir sobre ese mundo. Y en eso he estado y en eso estoy, aún estoy y seguiré estando porque ha sido mi pasión y es mi encanto y mi razón de ser.
No, pero mira cómo, claro, la poesía está, digamos, es más grande, te ha acobijado todo el tiempo. Pero mira que las preguntas que te haces también por escoger también tu formación profesional, también son preguntas que nos hacemos los que queremos escribir poesía, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién es el otro? ¿Cómo quiero entender al otro? Y el poema también en esa expresión de lo que somos y en esa expresión nos vamos comunicando, ¿no? Y vamos tratando también de comprender el gran misterio, que sin duda no se resuelve, pues porque hay un gran, eso también lo dice la poesía, ¿no? Hay un gran misterio, hay un gran silencio que no vamos a poder llegar ahí, pero que nos seguimos preguntando y nos seguiremos encontrando en esas preguntas. Yo quiero que ahora pedirle a la profesora María Alexandra que nos lea uno de sus de los poemas que más le gustaron de tu selección, Erasmo, y que lo lea ella y tú escuches también, porque esta es también la idea de este programa, ¿no? Que el autor escuche en otras voces su propia obra.
Así es. Este poema se titula Poesía era un árbol. Un hacha llorosa resbala por entre las manos de un hombre que cree ver en cada hoja, en cada árbol y de cada selva y en cada ser algo así como billetes a costa de plantas que han de caer. Una motosierra que muerde peor que una fiera. Espera ser accionada para escupirle a serrín al mundo entero en la cara. Buscando hacer madera, caen primero las sombras. Enseguida los años como sus flores y los nidos de pájaros desconsolados. ¿Quién lo creyera? Y el fruto, las hojas y el tronco que lento brotó de entre la tierra.
Bueno, Erasmito, quisiéramos que nos contaras un poco, ahorita escuchando este poema en voz de María Alexandra, siempre he sentido que en tu poesía está la naturaleza muy latente, ¿sí? El árbol, la tierra, el olor, los animales, el agua, ¿no? Como que todos los elementos naturales están muy fuertes en tus poemas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reflexionas sobre eso? ¿Eres consciente de esas figuras donde lo natural está muy presente?
Sí, claro. Yo soy bastante consciente de la naturaleza y de por qué tomo los temas que asumo para escribir mis poemas. Pues les cuento. Yo soy, ante todo, un hombre campesino. Yo nací, podríamos decir, debajo de un árbol de café. Me crié junto a las matas de plátano. Me crié cultivando maíz. Estuve junto al frijol. Estuve en las faenas del campo ayudándole a mis padres en mono y teniendo un contacto con todo lo que es naturaleza, con los insectos, con los animales del bosque. De tal manera que para mí la naturaleza ha sido mi medio, mi entorno con el que he dialogado y el que ha inspirado en mí el sentido de lo que hago. De tal manera que a través de esa vivencia que tuve durante mi niñez y mi juventud, pude desarrollar mucha conciencia sobre la importancia que tienen todos estos elementos de la vida. Y observando ya en mi vínculo con la ciudad de Bogotá, las ciudades de Colombia y otras ciudades del mundo, me ha impresionado la manera como los seres humanos nos hemos comportado respecto a la naturaleza. Han tenido que salir corriendo de junto de nosotros todas las demás especies. A los árboles los hemos acabado. Los pastos los hemos también destruido y los animales sí que han estado pues bastante maltratados, de tal manera que me parece a mí eso no está bien, eso no es justo, eso no es digno de estos seres que se autodenominan inteligentes. Pregunto yo, ¿eso que estamos haciendo, ese planeta que hay en este momento, es el resultado de la inteligencia? No, carambas. Tenemos que comportarnos más que inteligentes, porque la inteligencia nos está mostrando que lo que produce es destrucción, negación de la vida, imposibilidad de un planeta equilibrado y donde se respeten todas las creaciones que la naturaleza a través de los millones de años ha podido establecer. De tal manera que es importante autorreflexionar. Por ahí tengo una publicación donde invito a que reflexionemos. Necesitamos dar un paso adelante en nuestra capacidad de vernos y en nuestra voluntad para que establezcamos una escala de valores diferente a la que tenemos en este momento, porque estamos regidos por el interés económico. Cada uno vale según el dinero que represente, y la gran carrera que se le ha impuesto a la humanidad es la de acumular y acumular y acumular. ¿Y para qué acumular tanto? Y lo más grave es que acumulan unos, pero la mayoría simplemente observan a los acumuladores todo lo que hacen sin saber para qué es lo que hacen, pero sí sintiendo el efecto negativo de todas esas fuerzas económicas que avasallan a la mayoría de la humanidad. Entonces, en este momento de la cuarentena, he escuchado de parte de muchos ciudadanos del mundo su reflexión en torno a lo que nos está pasando y en torno a lo que debemos aprender precisamente de esta experiencia tan dura y tan especial que estamos sintiendo en este momento. Y ahí vemos entonces la articulación entre la vida y la poética. La poética es vida y la vida es poética. La vida es un poema, podríamos decir, y eso es lo que he tratado de vivir. Yo vivo cada día de mi existencia con el encanto de que estoy escribiendo un poema. Es el poema de mi vida en compañía con la humanidad, que construye también conmigo el gran poema de la vida.
Sí, dices algo que es muy importante, ¿no? Y es un llamado a dejar de ver este mundo como una despensa, ¿no? Como dice William Ospina, el planeta Tierra se volvió una gran despensa, una gran nevera, en donde agarramos, pero no somos conscientes de que realmente ese agarrar simplemente es acumular o consumir, y en ese orden de ideas, pues es destruir, ¿no? Yo veo que eres un poeta muy vital, ¿no? Asumes la poesía como la vida, ¿no? Dices, el poema es vida y la vida es un poema. ¿Cómo ves eso? Digamos, ¿cómo ves ese rol de la poesía en este momento tan crítico? ¿Será que es necesario que lleve un mensaje como que sea político, que genere alguna conciencia? No sé, ¿cómo ves eso, Erasmo? Digamos, como esa intención o como esa bandera del poema.
¿Qué es poesía? Poesía es ante todo creación, crear. Poética significa crear. ¿Crear qué? Crear un mundo, crear el mundo del imaginario, crear el mundo del ser, de la sensibilidad. Entonces estamos, pudiéramos decir, los seres humanos en un mundo donde vivimos por ratos prosa y por otros ratos poesía. La prosa es como ese estar cotidiano del formalismo y de la rutina. Esa es como la prosa. Y tenemos otros momentos del día donde estamos en la poética, o sea, donde nos encantamos ante algo, nos exaltamos positivamente ante algo, o sentimos una emoción muy especial, una duda, un disgusto, una pregunta. Es un estado poético. Ahí sí, como se dice en las aerolíneas, estar en modo avión. A veces estamos en modo poesía, y a veces estamos en modo prosa. Entonces, esta situación que estamos viviendo de la pandemia nos ha permitido, a través de ese estado poético, pensar, reflexionar, preguntar, sugerir, ¿cierto? Porque consideramos que después de esto, ¿qué sigue? Tendrá que haber algún replanteamiento, tendrá que haber algún aprendizaje, porque si no aprendemos de lo que vivimos, entonces ¿en qué estamos? Por lo tanto, pues digo yo también que todos los hombres de alguna manera son poetas, todos somos poetas, todos tenemos en algún momento el estado poético. Entonces tenemos la palabra todos. A mí me ha parecido que esto de convocarnos a decir, a escucharnos, a recoger y a construir, a tejer ese conjunto de emociones y de aspiraciones y de deseos, es lo que es la poética. Entonces, la poesía en este momento tiene la palabra. Ojalá podamos aprovechar esa palabra de la poética de este momento de la mejor manera, para que avancemos como humanidad, para que vayamos hacia adelante, superando todas las diferencias que tengamos de orden ideológico, político. Creo que es el momento del encuentro humano. A mí me ha llamado mucho la atención ese aspecto de construir encuentro humano. Necesitamos construir encuentro humano, superar esto de estarle haciendo la zancadilla al otro, estarle dando el codazo al otro. Tenemos que superar eso y vivir momentos mucho más construidos hacia la conservación de la vida y hacia el amor, ante todo el amor, la solidaridad, la comprensión y la ayuda. Me parece que la poética es todo eso. Debemos vivir así como la prosa, también la poética. Demos la importancia a la poética. El poema es mucho más que ese escrito que tenemos ahí con renglones cortos o en prosa poética. La poesía es mucho más que eso. La poesía es la vida, la poesía es el sentir, la poesía es el ser, la poesía es el vivir, la poesía es el compartir, el estar con el otro y construirnos como los grandes seres de la inteligencia que decimos ser.
Dices algo súper lindo que quiero que nos quede para todos y para todos nuestros oyentes. La poesía es encuentro humano.
Bueno, precisamente a partir de todas estas reflexiones, ¿no?, que surgen a partir de la poesía y de todo lo que Erasmo nos ha compartido, ¿no?, que sin duda creo que queda resonando de manera constante, al menos en mi caso, de manera muy personal, me queda allí, ¿no?, porque siento que le da una trascendencia. Y si bien entiendo que la poesía en sí misma no tiene necesariamente un carácter pedagógico o de una enseñanza, ¿no?, bien podría decir que sí nos deja, sí nos permite resonar algunos pensamientos, y por eso pues le agradezco, ¿no?, por esas reflexiones que suscitan. Y precisamente, volviendo un poco a esos inicios o a esa inspiración, ¿no?, básicamente lo que quisiera saber es cómo es ese proceso creativo, es decir, cómo es el proceso creativo de Erasmo, teniendo en cuenta que para usted la poesía es vital, ¿no?, o sea, es la vida misma. Entonces, ¿cómo lleva a cabo su proceso, ¿no?, cuáles son además esas influencias que ha tenido en su vida para ir formando ese pensamiento sobre la poesía y para hacer ese pensamiento también una realidad?
A ver, sí, he procurado ser durante mi vida, ante todo, un observador. Me ha gustado mucho mirar, escuchar, dialogar, investigar, consultar, buscar, auscultar, ¿cierto? Para tener que decir con base en eso, decir y decir con los otros. De tal manera que podríamos estar de acuerdo en que a toda hora, por donde voy, estoy en función de la poética. Yo escribo mis poemas a cualquier hora. Si voy en transporte público, muchas veces tengo que escribir en el transporte público. Si voy conduciendo mi vehículo, tengo que escribir en el momento, porque lo que no se escribe en el momento se va. Estoy ya en mi cama y me surge algo, tengo que pararme y escribirlo. Donde quiera que esté, a cualquier hora, puedo escribir, tengo que escribir. Esto lo he practicado de esta manera porque he entendido que ante todo se necesita tener disciplina. Y disciplina es estar uno sintonizado con lo que le gusta, con lo que quiere, con lo que está haciendo, con lo que le interesa. Y a mí me interesa la poética, me interesa escribir, de tal manera que yo siempre ando con mi libreta, siempre tengo mi esfero para escribir, o llevo mi grabadora para tomar alguna nota si es una situación muy especial. Y estoy durante todo el tiempo que esté despierto, estoy en función de pensar, de escribir, de tomar apuntes y de plasmar. Estoy en función de corregir documentos. Yo normalmente escribo, siempre tengo mi archivo, lo dejo allí, lo guardo para que repose, para que haya una decantación, y voy sacando estos documentos que hace tiempo se escribí, los miro y me doy cuenta que muchas veces no valió la pena escribir eso, lo elimino, o hay algo que podría mejorarse, se mejora, y hay otras cosas que las considero que me quedaron bien, bueno, les doy el visto bueno, y me la paso pues en todo esto. Y ya en cuanto a influencias, Pues claro, he leído autores de diferentes países, a Mayakovsky, a Neruda, y bueno, mucha gente acá de otros autores, otros poetas latinoamericanos, que la lista sería larga, pues, para ponerme a nombrarlos en este momento. Pero sí es muy importante observar cómo se han expresado los poetas que han presentado sus libros, sus trabajos a través del mundo, porque necesitamos saber cómo se han dicho todas estas cosas por parte de los poetas, cuáles han sido los recursos literarios que ellos han utilizado, cuál ha sido su estilo. Necesitamos aprender de ellos. Es mucho lo que aporta cada autor cuando se le estudia con el espíritu de conocerlo, de observarlo. Cuando yo leo un poema, no solamente miro qué está diciendo, sino trato de entender cómo lo hizo, qué estructura tiene, qué ritmo tiene, qué lenguaje utiliza, cómo maneja ese lenguaje, qué figura literaria se emplea, y asumir una actitud crítica frente a él, diciendo, a ver, el poema le faltó esto, o hubiera sido mejor así. Hay que criticarlo, hay que construirlo y mirar todos los encantos que tenga para uno aprovecharlos y también pues irse enriqueciendo en conocimiento para tratar de cada día escribir algo mejor. Esto de la escritura es algo que necesita un permanente estudio, una permanente corrección, una observación constante. Y siempre todo lo que uno escribe estará sujeto a mejorarse. Y cada día que escribo un poema, pues siento que es como el mejor poema que he escrito, pero cuando pasa el tiempo lo miro retrospectivamente y veo que de pronto eso que escribí en tal época no era lo mejor. Entonces siempre todo es perfectible. Es una construcción de nunca acabar.
Sí, así es. Hace parte, pues, de todo el proceso y sin duda, pues, es bastante valioso, ¿no? Entender también cómo se construye el poema y cómo se hace parte de ese proceso que, digamos, que nos lleva ya a una, voy a decir, como una escritura final, para no llamarle a un producto, pero sí como al momento en el que se dice, bueno, ya estoy conforme o ya me siento bien con esta creación en específico. ¿Hay algún poema que de los que actualmente, de los que ha escrito y demás, que considera que es como que dice, bueno, no, esto no debió ver la luz? O sea, ¿alguno del que realmente diga, con toda esa conciencia crítica, que diga, no, esto no sé por qué lo escribí o cómo y definitivamente no?
Sí, claro. Yo creo que sí hay cosas que uno, habiéndolas considerado ya dentro de las producciones que acepta, ya con el tiempo considera que no está tan bien, que sería mejor eso no haberlo escrito, pero pues como eso hace parte de la historia de uno, pues simplemente la historia hay que asumirla y dejar que así haya sido la historia, porque no se puede cambiar, comprendiendo que pues uno pasa por etapas, son niveles de conocimiento, son posibilidades de pericia que uno tiene en cada época. Y muchas veces pues uno considera que tal poema podría ser mejor si le hiciera este cambio, si le quitara esto, le sobran cosas, le faltó lo otro. Claro, siempre es posible modificar. Por ejemplo, mi primer libro lo escribí cuando estaba en el colegio, en mi época de colegio, de tal manera que cuando me gradué de bachiller ya tenía mi primer libro escrito y lo publiqué estando haciendo mi segundo semestre de universidad. Y en ese momento me sentía muy orgulloso y muy feliz de publicar mi libro, creyendo que ya era un poeta, ¿no? Y entonces lo miro ahora, de eso estamos hablando aproximadamente de unos 45 años, hace 45 años. Si miramos esa publicación, pues yo le diría que es mejor dejarla por ahí quietecita, no mirarla tanto, ¿cierto? porque de pronto sería para mucha tristeza, ¿cierto? Pero para mí en ese momento era 1A, era la maravilla, ¿sí? De tal manera que así es. El siguiente libro, que esa primera publicación fue en 1977, después en 1980 publiqué otro libro, que también diría yo, si lo miramos hoy, caramba, mejor dejémoslo por allá en un rinconcito de la biblioteca y no lo miremos tanto, ¿no? Ese primer libro, ¿de qué trataba? Trataba de todas mis experiencias de joven, todos mis encantos del amor, toda mi interpretación del amor, todas mis expresiones hacia esos bellos seres que me rodeaban allí, todas las damas, las mujeres. Y de paso también mi expresión de rebeldía tan normal en el joven. Yo quería cambiar el mundo y proponía a través de mis poemas algunos cambios muy profundos y radicales del mundo. De tal manera que viéndolo hoy, pues ya con sentido crítico, de pronto no eran esos los cambios, no era así la forma, no sé, pero bueno, era mi sentir de ese momento. Y se asume, uno tiene que asumir su historia porque no tiene por qué avergonzarse de sus pies y de sus manos. Así han sido, no podrían ser de otra manera.
Erasmito, ¿tú qué les dirías a aquellos que de nuestros oyentes que han escrito, a nosotros que no nos hemos animado a publicar, que tenemos ahí los escritos debajo del colchón, que nos da un poco de vergüenza, que tal vez no sabemos si vaya a llegar ese libro? ¿Tú qué dirías frente a eso?
A ver, a todos estos poetas que tienen sus escritos allí, yo les recomiendo que los den a conocer. Los den a conocer. Hay que lanzarse, porque si yo quiero ser ciclista, si yo quiero aprender a montar en bicicleta, pues debo tener una bicicleta y subirme a la bicicleta. Si yo quiero nadar, pues tengo que meterme a la piscina. Si yo quiero ser paracaidista, pues tengo que arriesgarme a subirme al avión y pasar por los nervios de lanzarme a ver cómo manejo la situación. Entonces hay que revisar estos documentos lo máximo que se pueda. Hay que ser muy estrictos, muy disciplinados, no lanzar un documento al público de cualquier manera. Tiene que pasar por mucho filtro, tengo que hacerle mucha observación, y ya cuando considere honestamente que mi poema y que mi libro está muy bien, muy ajustado, pues lanzarme a presentarlo, no tiene ningún problema, porque es que todo lo que el ser humano diga está bien. Tenemos que superar aquello de que algo está bien porque hay algunos que dicen que está bien, porque hay unos críticos que me lo exaltan y porque sale en el periódico, en el suplemento literario, porque me lo publican, entonces eso es porque está bien. No, todo lo que el ser humano diga está bien, eso está bien. ¿Y por qué está bien? Porque es el decir de un humano, porque es su experiencia, porque es su vida. No hay por qué avergonzarse de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo escribo. Es así. Eso es lo que yo valgo, esa es mi plata, esa es mi moneda, ¿cierto? Ese es mi sello, punto. Lo de todos es válido. Entonces, tenemos que superar eso de que unos son los poetas consagrados, los sabios, los del pináculo, a los que hay que admirar, a los que hay que rendirles pleitesía, ¿cierto? Y otros son los que tenemos que estar aplaudiéndolos. No, hay que superar eso. Yo considero que es importante lo de todos. Lo que tenemos que hacer es asumir una actitud sincera, una actitud bonita, una actitud humilde, de ayuda, de comprensión y de permitirle al otro que también sea. Porque esto de ser poeta y esto de escribir no es un privilegio de unos seres muy especiales creados por el infinito. No, no, no. Todos tenemos un lenguaje, un cerebro, unas experiencias, unos sentires, unas emociones, unas frustraciones, unas alegrías. Todos aprendimos a leer y escribir. ¡Listo! Utilicemos eso, porque es que los seres humanos somos, ante todo, seres del lenguaje. Y como seres del lenguaje, el lenguaje es el que nos hace, el lenguaje es el que nos define. Entonces, si somos seres del lenguaje, ¿por qué no vamos a ser como somos? Seres del lenguaje. ¡Punto! Dejar esa preocupación de que me critiquen, de que me digan que eso no sirve, que lo importante es solamente lo que escribe fulano, X, Y, Z, porque ha ganado una fama y un reconocimiento de un apellido, o de un nombre, o de un sello editorial. No, por favor, superemos eso, queridos escritores. Todos somos poetas del mundo, todos le podemos cantar a este mundo, todos podemos decir, nadie se considere más que el otro. ¿Para qué? No necesitamos considerarnos más que el otro. Eso de yo ser importante parándome en la cabeza del otro y machucándole la cabeza al otro. No, por favor, qué tristeza, qué pequeñez, qué manera tan pobre de entender la vida. Así no debemos ser, así no podemos ser, así no nos podemos construir. Eso no tiene sentido. Importante lo de cada uno. Qué rico cuando yo exalto a mi amigo, a mi amiga, que me muestra su poema, me parece bonito. Y si le puedo hacer una sugerencia, se la hago. Y considero que es importante lo de todos, lo de todos, lo de todos es importante, lo de todos es importante. Entonces, de esa manera, me parece que estamos creciendo como seres humanos. Nos estamos construyendo en ese encuentro humano, estamos construyendo encuentro. Qué rico cuando el otro me reconoce a mí, ¿cierto? Cada uno nos sentimos contentos cuando el otro me reconoce. Qué bonito ser yo el que reconozco al otro para que el otro se sienta contento, para que sienta feliz. Ayudarle al otro a ser feliz. Es que somos felices en la medida que asumamos ese comportamiento y ayudarle al otro a ser feliz. Eso que llamamos felicidad, ese etéreo, esa rareza que felicidad es cada instante, es cada momento, es cada diálogo, es cada compartir, es cada página fallida o cada página lograda que yo logré hacer. Esa es la felicidad. Felicidad es estar conversando acá. Felicidad es saber que cada uno tiene sus borradores, sus escritos, y que está pensando si publicarlos o no, y los va a publicar. Todo eso es felicidad. Yo los invito para que den a conocer sus escritos a través de las redes, a través de los libros, por el medio que puedan, por los periódicos, por las revistas. Eso es lo que necesitamos, un aguacero de poéticas para que tengamos ese espíritu humano grande, digno y hermoso que nos merecemos.
No, escuchar a Erasmo es muy inspirador en todo sentido. Gracias, Erasmo. Quiero cerrar esta parte del programa leyéndote un poema tuyo que se titula Olores. Huele a carros, a vinos ebrios, reliquias y a oración. También a máquinas viejas, nuevos motores, a peces fritos y vacas muertas que van pastando en un furgón. Huele a perfumes muy destemplados, no vibran flores, hay aspersión. Huele a pinturas que han empezado a hacerse manchas de sol a sol. Huele a pisos ya derretidos con los besos del pisador. Huele a estatuas, huele a dinero, a piedras simples que se cocinan en la dureza del corazón. Huele a platos desocupados, a sueños rancios, a la humedad del trapeador. Huele a ladridos de perro preso, huele a violencia del ilustre contra el pastor. Huele a ciencia muy apenada, a técnica lila y computador, a droguería llena de enfermos, al moho de la paciencia, al tibio aroma del despilfarro y a biblioteca sin un lector. Huele a hielo caliente, a mares cruzados de radiación, ríos de mugre, aire quemado con el chispazo de la cabeza del pensador. Bueno, se nos acaba el tiempo, Erasmo, esto es muy rápido. Este programa se nos va entre las manos y nos gustaría quedarnos hablando mucho, mucho tiempo. Nos queda el último fragmento de nuestro programa, pero bueno, digamos que queremos que sigas escribiendo para volverte a invitar. Queremos preguntarte, Erasmo, por favor, cuéntanos, ¿estás trabajando en algún proyecto futuro? ¿En este momento qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás imaginando otro libro? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el tema?
A ver, perdóneme, con toda la modestia, lo digo porque me lo preguntas, no lo debería decir. En este momento tengo 8 libros escritos que están esperando el turno para publicarlos. He estado en estos últimos meses revisando duramente, dos textos que voy a publicar este año. Uno hacia junio, julio más o menos, que se llama Libby, el título es Libby, y un subtítulo que dice La eternidad será poca para amarte. Y un segundo documento que estaré publicando en el mes de diciembre, que se llama Curioso y extraño. El título es Curioso y extraño, con un subtítulo que dice Propio del planeta agua. Se refiere a un personaje muy especial a quien he estado observando durante hace unos 47 años y he escrito este documento como una síntesis de toda esa observación, tratando de mostrar la comprensión que he logrado establecer hasta este momento de ese ser que tanto me ha interesado. ¿Quién es? ¿Por qué es como es? Considero que es un trabajo bonito que he hecho en prosa, tratando de que esta prosa tenga algunos visos de poética. Entonces, así como de manera inmediata, tengo estos dos libros, Libby para junio, julio, y Curioso y extraño para final de año. Son los dos libros próximos que publicaré y hay otros más que seguiré revisando para irles dando el turno de que sean leídos por el público.
Te mandamos mucha suerte con esos nuevos proyectos, Erasmo.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, y entonces le damos muchísimas gracias a Erasmo por habernos acompañado en este programa. Yo resumiría que felicidades haber tenido la fortuna de compartir con Erasmo este espacio. De verdad, palabras inspiradoras y pues una poesía que se nota que es vital, ¿no? Además de todas ese ánimo, ¿no? Para continuar en lo que cada uno de nosotros está haciendo. Muchas gracias, Erasmo, por haber participado en el programa de hoy, por habernos acompañado y por habernos inyectado también toda esa vitalidad, ¿no? Dentro de la poesía.
De mi parte también, muchas gracias, Natalia, muchas gracias María Alexandra, muchas gracias, Milena, muchas gracias a todos los escuchas que han estado atentos a nuestro diálogo e invitarlos para que continuemos en todo este encanto de la construcción poética. Ánimo, y estamos acá para triunfar, para ayudarnos y para ser felices. Muchas gracias.
Gracias, Erasmo, y gracias, Natalia, también por este programa, a Milena también. Y bueno, les dejamos algunos recomendados en esta época de cuarentena para estar en casa. La primera es la Feria Internacional del Libro de Bogotá ofrece distintos clubes de lectura que se están desarrollando o que se estarán desarrollando entre abril y mayo, algunos de los cuales de esta oferta de la Filbo en Casa, pues ya han tenido su primera sesión, no obstante, pues están disponibles para la visualización en la página del sitio. Para los y las interesadas, la página es www.feriadellibro.com. También tenemos recomendado, por supuesto, la página de nuestro invitado, Erasmo Rodríguez Barreto, y la página para poder consultar pues, toda la poesía, la narrativa, ¿no? Fábulas también se nos quedan por allí, es poesiaerasmorodriguezbarreto.com. Entonces, pues nada, los invitamos a que puedan consultar esas páginas, acercarse y disfrutar y aprovechar este tiempo también en casa para acercarse a la lectura. Nos despedimos entonces de toda nuestra audiencia, agradeciéndoles pues por estar con nosotros, por continuar y de manera también muy especial a los oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de la Visión Newspaper.